Onda Cero Cantabria.
Peugeot Autopalas, tu concesionario de confianza, patrocina la información deportiva de Cantabria.
Cantabria en la Onda. Deportes con Fran Díez. Onda Cero.
Saludos, tiempo ya para la información deportiva de Cantabria aquí en Onda Cero con José Luis San Julián en la realización técnica. Hoy en el menú teníamos pendiente charlar, lo dejamos ayer, que tuvimos un programa en versión reducida con el jugador de hockey Nacho Rodríguez Mazón, el santanderino que estuvo en los últimos Juegos Olímpicos con la selección española, que consiguió ese cuarto puesto y que se despedía esta semana de la selección después de haber sido 128 veces internacional con España y haber conquistado muchos éxitos, además de ese diploma olímpico. Mucha actualidad del Racing. Ojo, el Ayuntamiento de Santander y el Racing tenían hoy reunión, la comisión de seguimiento del convenio firmado entre ambas instituciones. Y empieza el proceso para licitar la cubierta, que por fin terminen cuando llueve las goteras que sufren muchos abonados del club. Es imposible estar viendo un partido si te está cayendo agua como si estuvieses bajo la ducha. Y así llevamos mucho tiempo. Que nadie piense que esto se va a arreglar rápido. Empiezan ahora un inicio de tramitación y cuando salga licitación y se licite, tiene un plazo de construcción de 15 meses, no va a estar esta temporada, y la siguiente, el siguiente invierno, parece que tampoco. Y además, se va a hacer primero en una zona, se va la que está peor, la que tiene más goteras ahora mismo, y si funciona el método constructivo que van a utilizar, porque es diferente a lo habitual, pues se va a seguir en el resto del estadio. Y en lo deportivo, pues susto de Unai Vencedor, que se ha dado un golpe en la rodilla. Es un golpe, no es una rotura. Veremos a ver si llega o no para el partido del sábado. Y algunas cuestiones más. Tenemos que hablar de bolos. Esta tarde, reunión entre Pepol y la Federación Cántabra. Hay lío, a ver si lo arreglan ya por fin. De motor, si nos da tiempo, que arrancó el Mundial. Muchísimas cosas, así que rápidamente nos subimos a un pedido de Autopalas y arrancamos el programa.
Cuando algo está bien o muy bien, no hace falta cambiarlo. Como la garantía de 8 años en tu nuevo Peugeot. 8 años de tranquilidad. 8 años de respaldo de una gran marca.
8.
Tu nuevo Peugeot en Autopalas. Nuevo concesionario oficial Peugeot en Santander y Torrelavega.
8.
Pues rock and roll para la cubierta de los campos de Sport de Sardinero, donde hoy entrenaba el Racing, y en invierno pues se nota especialmente cuando llueve por los problemas que tiene el estadio, porque esa cubierta pues hace aguas por todas partes. Hoy, reunión de la comisión de seguimiento del convenio que se firmó en agosto de 2022, todo va muy lento, todo es burocracia, pero poco a poco también es cierto que se va avanzando. Va a salir a licitación la cubierta del estadio, 1,8 millones de euros, plazo de ejecución 15 meses... ¿Qué es lo que pasa? Que primero se va a realizar, una vez que se licite, pues se va a realizar la obra en la zona más expuesta, en la más sensible del estadio, la que peor está, y por el sistema constructivo que van a utilizar, pues bueno, va a estar un tiempo como prueba y luego ya se va a continuar en el resto del estadio. El proyecto es de dos arquitectos muy reconocidos y expertos además en este tipo de cuestiones, Daniel Jauregui y Héctor Usmal Gómez, así que por ese lado no hay problema. Podemos decirles además, porque puede ser una cubierta verde, muy espectacular. Así que, reunión importante hoy de Manuel Higuera, el presidente, con Alejandro López Tafal y con José del Río, que asesora al club en todas estas cuestiones de obras y de construcción. Y por parte del ayuntamiento, la concejala de deportes Beatriz Pellón, la alcaldesa, por supuesto, Gemma Igual, y el concejal de fomento Agustín Navarro. También se ha hablado de ese plan de accesibilidad del estadio. Los campos de Sport de Sardinero no cumplen ningún tipo de plan de accesibilidad, lo de poner un ascensor, mejorar toda esa zona de escaleras. De momento el ayuntamiento ha dado y ha entregado al Racing ese estudio de accesibilidad para que el club lo examine, a ver qué le parecen las soluciones aportadas, y una vez que el Racing conteste, se va a dar un visto bueno y el ayuntamiento se va a encargar del proyecto definitivo. Se hablaba de poner una zona con un ascensor para las personas de movilidad reducida. Dos puntos del estadio. Veremos a ver qué es lo que deciden. Han aprovechado para repasar todas las actuaciones de los baños que todavía no se han acabado. El ayuntamiento ha anunciado que esperan finalizar ya todas las obras de los servicios de los campos de Sport Dinero para marzo. Todo va muy lento. De momento, este sábado a las 9 para el Málaga, si llueve, va a tocar seguir mojándonos, y los abonados que tienen su asiento con goteras lo tendrán que seguir sufriendo. Una auténtica lástima. Hoy el Racing, a las órdenes de José Alberto, entrenaba en los campos de Sport del Sardinero. Pocas novedades, Michelin pues no ha entrenado, Ekain pues sigue ejercitándose al margen, no van a llegar al sábado, como decíamos, el lunes no parece que puedan hacerlo, quizás con el francés había alguna duda más, definitivamente si no ha entrenado hoy no llega. El susto lo ha dado Unai Vencedor, que se ha dado un golpe en la rodilla, veremos a ver, porque es un golpe, si fuese una rotura muscular no llegaba, en un golpe sí que hay opciones, no vamos a ser alarmistas, y los jugadores que estaban tocados pues han entrenado bien, Andrés Martín entrenó bien, Marco Sangalli o Montero, que tenían molestias, pues con lo típico de menos ejercicios y menos trabajo que sus compañeros, y Víctor Meseguer, que era el otro hombre que tenía problemas, porque había sufrido una micro rotura, está perfectamente, él mismo lo ha confirmado después en la sala de prensa, y el centrocampista murciano apunta además a ser titular, sobre todo si no se recupera Unai Vencedor, y si llega Vencedor también parece que Meseguer puede ser titular, y además van a ser sus primeros minutos en los campos por el Sardinero. Hoy Víctor Meseguer, Mese, como le llaman sus compañeros, hablaba de la alegría, ¿no?, que tiene el vestuario después de recuperar el liderato y de las dos victorias, aunque decía, prácticamente se viene entrenando y trabajando igual, pero ahora han llegado los éxitos.
Yo cuando vine vi al equipo muy bien. Yo creo que se estaba trabajando igual, lo único que hacía falta una victoria, ¿no? La hemos conseguido y al final pues ya sí que es verdad que hay más alegría, hay más broma y más tal, pero bueno, se sigue trabajando igual, como he dicho, y esperemos que esta semana nos podamos llevar otra victoria.
Víctor Meseguer, que tiene la total confianza de José Alberto López, le conoce bien de su etapa en el Mirandés y eso es muy importante. De momento es el único fichaje de invierno del Racing, el plazo del mercado de fichajes termina el lunes y veremos a ver si llega otro más. En principio el club quiere fichar un jugador más. ¿Qué es lo que pasa? Que los descartes de primera pues están muy cotizados. Pejiño, el jugador de la Unión Deportiva Las Palmas, el de Barbate, pues le quieren los equipos más importantes de segunda división, pues tipo el Elche, que también espera, igual que el Sporting, la salida de Nico Serrano del Athletic Bilbao. Y hace falta pues que se vayan moviendo piezas para ver si queda alguno libre. Si el Racing no llega, porque es verdad que no es primeras opciones de esos fichajes, pues no llega a eso, podría probar pues con algún otro tipo jugador pues más joven y más apuesta de futuro, ¿no? Aunque llegue cedido, porque a los otros pues hay mucha competencia y es muy difícil. En cualquier caso, el Racing en este mercado invernal, como líder de segunda, llega con calma y no se preocupa especialmente si no llega nada. Tampoco pasaría, no sería ningún drama, ni mucho menos. Pero bueno, un jugador más sí que se quiere incorporar. Y en cuanto a salidas, pues difícil que haya alguna salida más. Es verdad que lo de Jeremy Arévalo, pensaban que iba a tener minutos en Sudamérica, en esa competición sub-20, primer partido ayer, y no ha tenido ni un minuto el hispano-ecuatoriano. Pues una auténtica lástima. Hablaba Víctor Meseguer de la confianza y lo que le pide José Alberto en el campo.
Bueno, el míster me pide mucho que, pues bueno, que sea yo, ¿no? Él me conoce de años atrás, que intervenga mucho en el juego, que me ofrezca, que le dé continuidad al juego, y yo intento jugar a mi manera, ¿no? El míster me transmite confianza, juego a lo que me gusta a mí, a dar continuidad al juego, a ofrecerme siempre, y atacar. Al final tenemos equipo para atacar, tenemos gente muy buena arriba y hay que aprovechar eso.
Y lo valora mucho José Alberto. El Málaga, mañana entraremos en más profundidad en el equipo malacitano, llega en un mal momento, quizás el peor momento en lo que va de campaña, con alguna baja importante, como la de Luismi, que sufrió una fisura en la costilla en el último partido ante el Zaragoza. Y ayer estuvo en Onda Deportiva Málaga, el programa de deportes allí de nuestros compañeros de Onda Cero, Dani Sánchez, de lateral izquierdo, y hablaba algo del Racing. Dice que vienen con mucha ilusión de conseguir aquí en Santander los tres puntos.
Bueno, yo creo que al final, pensándolo al revés, yo creo que también ayuda, ¿no? Creo que visita la casa del líder, creo que es un extra de motivación más, aunque siempre hay que estar motivado, pero ya te digo, un partido bonito, yo creo que va a ser un partido exigente también muchísimo, ¿no? Y por qué no, creo que nos vemos súper capacitados, ¿no? De quitarle los tres puntos, ¿no? Y creo que aquí se vio en la Rosaleda, ¿no? Que le podemos hacer bastante daño.
Pues esperemos que no hagan daño al Racing. Un alto y cambiamos de deporte.
Ay, José Luis, menos mal que somos peces, porque mira cómo está el salón de humedad.
Bah, cuatro manchitas de mono.
¿Cuatro manchitas? Si hay más humedad que en nuestra pecera.
Si no quieres que tu casa parezca una pecera, entra en novanor.es. Novanor, tu especialista en humedades. Novanor.
Porque buscas lo mejor.
se despide de la selección española de hockey hierba una auténtica leyenda, el santandrino Nacho Rodríguez Mazón, después de ser 128 veces internacional absoluto, porque en categorías inferiores también defendió la camiseta de España en multitud de ocasiones. Pues de momento deja a los Red Sticks, aunque va a seguir jugando en su club, el Club de Campo de Madrid, además actual campeón de Liga. Nacho Rodríguez, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, ¿qué tal?
Supongo que mucha pena realizar ese anuncio, ¿no?, de dejar la selección española.
Sí, bueno, a ver, al final pues se cierra una etapa en la que pues me da bastante pena, lógicamente, pero después de los Juegos Olímpicos tomé ya más o menos la decisión, hablé con mi entrenador, bueno, hablé también con mi familia, etcétera, y vamos, yo creía que el momento de la vida deportiva, de dedicar tanto tiempo, ese sacrificio, el compromiso que requiere estar en la selección, pues que en mi caso había llegado a su fin y bueno, contento un poco por la trayectoria y también por el final de la etapa en la selección.
Y vaya Juegos Olímpicos. España se quedó con la medalla de chocolate, el cuarto puesto ante la India, pero fueron unos Juegos Olímpicos brillantes y estuvisteis peleando ahí por la medalla hasta el final.
Sí, desde luego. O sea, al final el competir los Juegos Olímpicos ya de por sí es un premio, pues como deportista excelente, pero claro, llegar a poder competir por las medallas olímpicas, como ya hablamos, muchas veces pues era impensable al principio, pero a medida que avanzaba el torneo nos veíamos capaces y no pudo ser, pero bueno, desde luego el diploma ahí lo tengo ya en casa enmarcado con el cuarto puesto que sigue siendo muy meritorio, así que orgulloso del equipo y de toda la selección y la gente que nos apoya ahí.
Hay que explicar que dejas la selección con 28 años por motivos laborales, que esto no es fútbol. Si llegas a ser futbolista, pues estarías, no tendrías necesidad ni de estudiar ni de trabajar, y tú has estudiado medicina y vas a ser dentista, y en eso estás ahora, ¿no?
Sí, bueno, yo acabé medicina justo cuando acabó el anterior ciclo en Tokio, que no fui a los Juegos Olímpicos, pero sí que había estado pues muy metido durante ese ciclo. Y bueno, me tocaba tomar una decisión, si presentarme al examen MIR, y pues ahí sí que el deporte profesional tenía que acabarse ya, o pues empezar una nueva carrera como odontología, ya que es, bueno, seguir un poco la tradición familiar de mis padres y de mi hermana, y conseguí pues en Madrid hacerlo en 3 años, y justo pues en junio de 2024 acabé la universidad y bueno, este verano los juegos, y ahora pues estoy haciendo un máster y trabajando a la vez.
Y compatibilizarlo todo es imposible, aunque vas a seguir jugando en el Club de Campos, si ya se añades la selección, ya es inviable, ¿no?
Sí, es inviable prácticamente, al menos en mi ámbito laboral, porque la odontología pues requiere una práctica que es presencial, entonces pues el teletrabajo no existe. Y la selección, pues, de una media viajamos, estamos fuera unos 120 días al año. Ahora mismo, justamente, están en Sydney, tienen la gira de Sydney e India, y se han ido del 22 de enero al 20 de febrero, creo que es. Entonces, perderme un mes de trabajo, pues, en las clínicas, pues, es muy muy difícil, y aún así, pues, también que estoy haciendo un máster a la vez y quería aprovechar y formarme lo mejor posible para poder ser mejor profesional y también disfrutar un poco pues de los fines de semana con familia, amigos, mi novia, etcétera, que lo echaba también mucho falta.
Con el Club de Campo ganaste la Liga la temporada pasada y ahí estaba en la final a 4 el tenis, donde has jugado desde que eras pequeñito. Por primera vez en la historia el club santanderino se metía ahí entre los 4 mejores del campeonato masculino. Fue muy emocionante, y vaya temporadón que hizo el tenis. Algo de envidia también te dio, aunque claro, acabaste celebrando el título liguero.
Sí, o sea, a ver, yo me alegré mucho, la verdad, porque bueno, tengo muchísimos amigos jugando allí. Bueno, he pasado pues el 80% de mi vida en el tenis y la verdad que hicieron un año muy bueno. Nosotros pues lo que ahí se metieron al final en la Final Four, y yo lógicamente pues en el partido de semifinales iba con ellos. Sí que no nos tocó a nosotros, que también pues ahí me hubiera dado más pena, pero bueno, compitieron muy bien, la verdad que vamos, fue un año muy bueno para ellos y me alegré muchísimo. Y bueno, por mi parte en el club, pues sí, este año estoy, el año pasado ganamos la liga, pero este año, bueno, estoy ya pues como fuera de la selección y esta primera vuelta ha sido un poco diferente. Sí que paré un poco también después de los juegos, hablé con mi entrenador del club y dije que la primera vuelta iba a estar un poco más distendido, iba a poder, también en la odontología tenemos muchos cursos de formación el fin de semana, que me iba a perder partidos, etcétera, pero bueno, esta segunda vuelta intentaré estar más a tope con ellos, que vienen pues torneos importantes como la Copa del Rey, la HL, que es un poco así la Champions del hockey, y la final de la Liga.
Bueno, el equipo madrileño es una institución y está acostumbrado a ganar títulos. El tenis este año se nos ha desinflado un poquito, aunque está ahí quinto, pero lejos de clasificarse entre los cuatro primeros, ¿no?
Bueno, ahora al final el hockey pues es coger buenas rachas. Pasa un poco pues como el Racing actualmente, que gracias a Dios han recuperado ahora, pero el tenis está, vamos, tiene posibilidades de entrar entre los cuatro primeros, sin duda. Escoger una buena racha, sobre todo pues en Santander, en la Albericia, que ganen todos los partidos posibles, que ahí son muy fuertes y yo creo que vamos, no tienen opciones de meterse entre los cuatro primeros y ojalá lo consigan.
Aquí en Santander hay mucha tradición con el hockey hierba, pero tanto en el sardinero como en el tenis muchas veces sois familias ya, a veces que llega la tradición desde los abuelos, ¿no? ¿Cómo empiezas tú a jugar al hockey hierba?
Sí, en el tenis es muy tradicional el hockey. Vamos, la mayoría de mis amigos y que sus padres, hermanos, etcétera, jugaban a hockey y eso, pues, la verdad que mola bastante. En mi caso, no. Yo, pues, era de los primeros que, vamos, en mi familia era el primero en que me iniciaba en este deporte, junto con mi hermana. Y, bueno, al final, pues, al ser socios del club, pues, es una de las alternativas que te da como deporte. Lógicamente de pequeño pues también jugaba a tenis hasta los 14 años, así que ya compaginar los dos era imposible, y bueno, a fútbol en el colegio. Mi madre el fútbol no le gustaba mucho, entonces pues empecé con hockey y tenis, hice amigos en los dos, me gustaba más el hockey al ser deporte equipo y se me daba algo mejor, pues por lo tanto pues acabé decantándome por el hockey. Y pues muy orgulloso de la decisión y he tenido la suerte de poder competir mucho y tener éxitos y a nivel personal pues muchas experiencias que vamos, nunca me hubiera imaginado vivir.
Además, desde muy pequeñito ya internacional, pues con la sub-16, por ejemplo, el primer europeo, ¿no? Que conseguís una medalla de bronce.
Sí, el primer europeo, bueno, antes de eso existían unos programas como de formación de talento, pues que íbamos yendo con 12 años, 11, 12, 13 años, y nos juntábamos pues de diferentes sitios de España, generalmente en Valencia, Alicante, y ahí empezabas un poco a motivarte mucho más con el hockey. Sí que salías un poco de tu ciudad, pues la gente, pues sobre todo de Barcelona y Madrid, pues veías que eran mejores que tú, pero bueno, en sub-16 pues tuve la oportunidad de jugar el campeonato de Europa, conseguir la medalla de plata y gracias a eso también conseguir pues ser deportista de alto nivel, que luego me permitió entrar en medicina. O sea que a partir de ahí pues todo ya va relacionado, estudios y deporte, y hasta que lo he dejado pues han seguido relacionados.
Y luego ya con la absoluta también conseguiste una medalla en otro europeo en 2019 de plata, ¿no?
Eso es, en 2019 en Bélgica conseguimos la medalla de plata. Fue un torneo similar a los Juegos Olímpicos, de que tampoco íbamos con expectativas de conseguir medalla, pero en ese caso pues tuvimos una buena fase de grupos y en semifinales, como en los Juegos tocó Bélgica en cuartos de final, pues aquí en semifinales nos tocó Holanda, ganamos y nos metimos en la final, lo cual nos aseguró ya la medalla. Y bueno, uno de los recuerdos más bonitos también.
Ahora que mencionas Bélgica, allí se sigue muchísimo el hockey hierba, lo mismo que la India, ¿no? Todos los que habéis jugado al hockey decís, lo de la India es increíble, ¿no? La cantidad de gente que reúne, el seguimiento que tiene allí este deporte, ¿no?
Sí, la India es otra historia. Yo, por ejemplo, he estado ya, bueno, en mi trayectoria desde sub-21 que empezamos a ir a la India unas 6-7 veces y cada cual te sorprende más. Sí que es verdad que esta última, el Mundial que jugamos en enero de 2023, pues hay una nueva ciudad, Rourkela, que hicieron un estadio de 20.000 personas cerrado, y la verdad que es alucinante porque se llena en cada partido. Nosotros además jugamos el debut del Mundial contra India allí, bueno, todo lleno de fuegos artificiales. La verdad que pelos de punta en ese momento, pero bueno, al final lo tenemos ahí guardado y no ganamos ese partido, pero vamos, en cuanto a partidos a nivel de la selección absoluta que he jugado, pues seguramente entre en el top 3.
Incluso vemos ya algunos jugadores españoles que tienen ofertas para ser profesional, ¿no? Jugador profesional de hockey hierba en otros países, ¿no? A ti tú lo tenías muy claro que seguías por la senda de los estudios y la medicina.
Sí, yo siempre me he guiado, la verdad, por los estudios. Al final mi movimiento al Club de Campo en 2017 fue sin más una beca de bueno, el SICUE que se hace, pues un estilo Erasmus, pero en España. Y en cuarto de medicina me apetecía pues vivir otras experiencias y el Club de Campo por entonces no había ganado ningún título, pero bueno, sí que estaba disputando las finales y era dar un pequeño salto pues a ver cómo me iba. Al final en Madrid estuve muy bien, me quedé 3 años más, volví a Santander y acabé la carrera y como odontología pues la única forma de hacerlo era fuera de Santander, ya que allí no tenemos la posibilidad de tener la universidad, pues dije, vuelvo a Madrid y completo el ciclo de 3 años y a ver si consigo ir a los Juegos Olímpicos, que era mi objetivo final, y que al final pues lo he conseguido, he acabado la carrera, tengo medicina y odontología, como has dicho, y bueno, ahora pues a poner el objetivo y la mente en otros aspectos de la vida.
¿Y en un futuro hay posibilidades de que regreses a Santander o a jugar al tenis o esto todavía ni se plantea?
Pues no lo sé, la verdad. Yo a Santander seguramente regresaré más pronto que tarde. Yo, vamos, tengo ahí mi familia y vamos, mi idea es volver a corto plazo. Sí que es verdad que no sé si seguiré compitiendo a nivel deportivo, pero si sigo compitiendo no lo descarto, claro que no. Al final me gusta el hockey, me gusta pues el ambiente que se vive y se respira allí en Santander en el tenis y sin duda pues sería poner un broche final a la carrera, pero como te digo, no sé exactamente en qué punto estaré de motivación para poder seguir, ya que el deporte del hockey en Santander pues hay muchos viajes y requiere también bastante dedicación, entonces si es compatible y estoy con la motivación pues seguramente lo intentaré, pero bueno, no puedo afirmar nada.
Como buen santanderino, mencionabas antes al Racing, a ver si hay ascenso. ¿Cómo no te dio por jugar de pequeño al fútbol?
Pues sí jugaba. Mi primo, justamente, que es un año mayor que yo, jugaba en el Perines, en el Vansander, y yo pues se me daba bien porque al final pues era atleta de pequeño, o sea, tenía buen físico, entonces pues en el colegio jugaba y eso, pero a mi madre no le gustaba nada el mundo del fútbol y como el hockey al final me acabó convenciendo de que mi deporte era el hockey y el tenis y terminé jugando a hockey y a tenis, pero bueno, sí que es una espina ahí clavada que siempre se lo recuerdo de que no me dejó intentarlo en el fútbol, pero bueno, aún así estoy orgulloso y ahora pues claro que sí, seguidor del Racing y abonado, a pesar de vivir en Madrid, pues cuando puedo voy para allá a ver al Racing y este año pues nos están dando muchas alegrías y esperemos también que acaben ascendiendo.
Ojalá que sí, bueno, y el hockey ganó mucho con esa decisión, 128 veces internacional con España, con los Red Steel y todos esos éxitos que hemos contado. Nacho Rodríguez Mazón, muchísimas gracias, enhorabuena y te seguiremos en el Club de Campo Villa de Madrid. Muchísimas gracias, un abrazo muy fuerte.
Muchas gracias, hasta luego, chao.
Cuando algo está bien o muy bien, no hace falta cambiarlo. Como la garantía de 8 años en tu nuevo Peugeot.
8.
8 años de tranquilidad. 8 años de respaldo de una gran marca.
8.
Tu nuevo Peugeot en Autopalas. Nuevo concesionario oficial Peugeot en Santander y Torrelavega.
8.
Y habrá que comenzar ya nuestra temporada radiofónica bolística, que hay muchas cosas que contar de actualidad, de nuestro deporte vernáculo. José Ángel Hoyos, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes. Pues sí, empezamos ya la temporada, ya toca, ¿eh? Ya los jugadores han hecho sonar los primeros bolos de entrenamientos, la cosa ya está en marcha, la Pebol tiene marcado ya el viernes que viene 7 en Meruelo una vez más la presentación de sus equipos y sus jugadores, y digamos que era siempre el comienzo de la temporada. Este año, bueno, hay novedades antes de ese comienzo. Recordar que hubo elecciones, que salió elegido Julián Vélez, y que está en formación de junta directiva. La verdad es que han pasado casi 100 días y no la ha completado aún. Se supone que hay problemas para encontrar gente voluntaria para estas cosas en las que nadie recibe nada, solamente algún disgusto. Y el conflicto que heredó es el conflicto con la Pebol. Él vendió en las elecciones que iba a ser el presidente del pueblo, y todos los de Apebol apostaron por la otra candidatura, que fue la perdedora, y el conflicto pues está enquistado desde la legislatura anterior, desde que se hizo la reestructuración y apareció la primera categoría con dos grupos, y eso hacía que iba a haber tres ascensos. Los de Apebol siempre han tenido dos, y ese es el conflicto. El 30 de noviembre los peñas de Apebol se inscribieron con las normas que dice el convenio, es decir, bajan dos. Y el 31 de diciembre las peñas de primera categoría se inscribieron, como dicen las normas de la federación, que suben tres. O sea que si bajan dos y suben tres, pues hay un problema. Entonces hay un problema de convenio, no se ha respetado según la Pebol, porque el convenio finaliza el 31 de diciembre y ellos se han inscrito el 30 de noviembre. Y la Pebol ha hecho dos ofertas. La primera no fue aceptada por la federación, es decir, dejarlo en dos y una promoción. Y el lunes se ha vuelto a reunir la Pebol y ha vuelto a dejar la pelota en el tejado de la federación. Les ha dicho que para cumplir las normas de ambas categorías, la Pebol no baja a tres, sino baja a dos, y la federación sube a tres, lo cual habrá 15 en la temporada 2026, y después ya habrá que firmar un convenio y hacer un planteamiento de futuro. ¿Qué pasa por reestructurar nuevamente la federación, las categorías de liga? Porque en este momento, este año, se da la paradoja que se han olvidado del pueblo, digamos, de los de tercera, y va a haber menos equipos en tercera, no llegan a 30, menos que los 40 que hay en segunda. Es decir, los que se ahorran en árbitros, los equipos de tercera, se lo van a gastar en kilómetros. Y ese es un problema que no se tuvo en cuenta en esa reestructuración. Y bueno, pues ese es el futuro, está en aceptar esto momentáneamente, arreglarlo y trazar un plan de viabilidad para los próximos años, que la verdad pues pintan nada bien, porque cada año pues hay 7-8 peñas que desaparecen.
No es fácil y hay que tomar medidas, y es difícil a veces tomar estas decisiones cuando no se arreglan ya los conflictos que vienen de atrás, como para pensar en el futuro, ¿no?
Claro, pues sí, va a ser difícil, porque eso supone... La verdad es que se hizo mal. O sea, mira, la historia brevemente. En el año 1983 había 17 grupos de tercera categoría. 17 grupos de tercera categoría. Y entonces se creó la segunda B, que llamaban segunda B, con 4 grupos y 13 en tercera. Con la condición de que el día que fuera al revés, que los de tercera fueran menos que los de segunda B, desapareciera esa segunda B. No se quiso hacer por no descender a tanta gente, y ahora pues el planteamiento está muy claro. Tiene que haber una división de honor, una primera categoría de élite de promoción a esa división de honor, en la que estén los más jóvenes y aquella gente que pueda estar en un momento determinado en la élite, como pasa en el fútbol profesional, digamos, una primera y una segunda. Y luego tiene que haber aficionados, gente que juega los bolos lúdicamente, porque es que no hay otro camino, no hay sitio para más. Estamos perdiendo muchas peñas y no hay otro camino. Ahora, ¿quién le dice a los 40 que están en segunda ahora que el año que viene o el próximo van a estar en tercera? Pues no le llaméis tercera, pues llamémosle oro, plata y bronce, si alguno se siente mal, no sé, por ahí van los tiros.
Gracias, José Ángel. Se nos termina el tiempo. Por cierto, que esta mañana en el Ayuntamiento de Torlavega se presentaba la Liga de Invierno de Bolos de la capital del Besaya, con la participación de 7 equipos, una de las ligas cántabras más antiguas, de bolos la que más, y que se va a jugar en la bolera Severino Prieto del 1 de febrero, desde este mismo viernes hasta el 2 de marzo. La final está programada para el 8-9 de marzo. Es una competición con muchísimo seguimiento y que habla de la buena salud de los bolos en Torlavega. La presentaban hoy, la además lo está organizada por la Escuela Municipal de Bolos de Torlavegas, que dirige Luis Ángel Mosquera. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Mañana más información deportiva de Cantabria, aquí como siempre, a partir de las 2:30 y hasta las 3 de la tarde, de lunes a viernes. Y si no nos escuchan hasta ahora, nos pueden volver a escuchar o recordar todas las entrevistas que tenemos ahí en la web de Onda Cero Cantabria. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Un saludo, hasta entonces.